La aprobación de la presidenta Michelle Bachelet sube al 58% y su desaprobación al 32%, según Adimar del mes de junio.
Choferes del Transantiago rechazan fracaso de movilización de esta mañana y acusan amenazas.
La presidenta Bachelet lanza un plan de infraestructura con inversión equivalente al 3,5% del Producto Interno Bruto.
Aeropuertos británicos refuerzan seguridad a raíz de advertencia sobre amenaza de terrorismo creíble. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos. Es la una en punto. Comenzamos a revisar noticias, como siempre, a esta hora en Radio Duna. Hay 12 grados en Santiago, la máxima, ya estamos en torno a la máxima, debiera estar ahí en los 13 grados y el cielo con nubosidad parcial, más bien nublado. Vamos a revisar varias cosas hoy día. Tenemos el resultado de la encuesta Animark del mes de junio, que como bien coloca Roberto Méndez ahora, mira, lo estábamos justo hablando con Rodrigo antes de empezar, lo pone en su cuenta de Twitter. Es un muy buen mes para el gobierno, para la presidenta en lo particular, y un mal mes para el programa de reformas. ¿Por qué? Porque pierden respaldo ciudadano las reformas, fundamentalmente la educacional y la tributaria. Baja la aprobación, aumenta la desaprobación y aumenta también la gente que cree que no se van a materializar, al menos no como se había propuesto en un comienzo. De eso vamos a hablar en esta edición de Noticias en Duna. También nos vamos a hacer cargo de las razones detrás del fracaso de la movilización de los choferes del Transantiago a raíz de la muerte, después de haberse quemado a Lobonzo, de uno de sus dirigentes sindicales hace ya algo más de una semana. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Claro que sí, hay versiones bien diferentes de lo que entregan los propios choferes del Transantiago y lo que hace el gobierno, particularmente el director del plan de transporte metropolitano, que antes de que comenzara esto, a las 10 de la mañana, a eso de las 9 y media, ya había dado un balance de que el 98% de los buses estaban en la calle y que obviamente la situación era absolutamente normal, más allá de los minutos previos a esta movilización que comenzó cerca de las 10 y media, 10:45 desde Plaza Italia. Le vamos a contar obviamente de eso. También en el ámbito internacional seguimos de cerca lo que está pasando en Medio Oriente y la tensa relación entre israelíes y palestinos. También de una situación que enfrenta el expresidente de la Argentina, Carlos Menem, y el Mundial de Brasil, que sabe por lo pronto de todos los árbitros que están designados al menos para los partidos del día de mañana y también del día sábado, y aclara algunas cosas la FIFA a propósito de la sanción al uruguayo Luis Suárez. Dice que puede entrenar y que también puede ser transferido si es que su club lo decide así o que si hay oferentes a propósito de contar con los servicios del uruguayo. Le contamos de eso y más en esta edición de Noticias acá en Duna.
Según la encuesta Dimark de junio, la aprobación de la presidenta Michelle Bachelet subió al 58% y la desaprobación al 32%. Esto según el sondeo, los cambios no son estadísticamente significativos en relación al mes anterior. Los atributos presidenciales se mantuvieron bien evaluados, todos con notas positivas mayores al 65%.
A propósito, hoy día la presidenta lanzó el plan de infraestructura con inversión equivalente al 3,5% del Producto Interno Bruto. La agenda que entregó esta mañana la mandataria considera proyectos regionales por 18.000 millones de dólares aproximadamente y una serie de obras concesionadas por un total potencial de 9.900 millones de dólares.
El subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico, sostuvo que el país tiene actualmente espacio para llegar a un acuerdo, haciendo referencia a la tramitación del proyecto de ley de reforma tributaria que actualmente se discute en la Comisión de Hacienda del Senado. En esta línea, la autoridad resaltó el apoyo que han señalado representantes del Fondo Monetario y de la OCDE a la propuesta del Ejecutivo.
El vocero de la Coordinadora de Trabajadores del Transantiago, Manuel Aguilar, descartó que el paro convocado para esta mañana haya sido un fracaso y adujo la baja adhesión a las amenazas que han recibido los conductores. En esa línea culpó al Ministerio y a la Inspección del Trabajo de no cumplir con su labor, porque según dijo, hay amenazas a los trabajadores porque los despidos están ahí, a la vuelta de la esquina.
Más temprano, el director del Transporte Público Metropolitano, Guillermo Muñoz, aseguraba que el 98% de los servicios están funcionando con normalidad. La información la confirmó luego el intendente metropolitano, Claudio Rego, quien dijo que el funcionamiento del servicio era efectivamente normal en las calles y que se advertían solo algunos puntos de retraso.
En otro ámbito, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles ya puso en marcha una investigación para esclarecer las causas del corte de luz que afectó ayer a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, y no descarta multas en contra de las eléctricas. El corte se originó por una falla mientras se realizaban trabajos en la subestación Crucero. Además, se detalla que por el apagón, las empresas pueden recibir multas que pueden llegar hasta 10.000 unidades tributarias anuales, unos 5.000 millones de pesos.
A 6 meses de la exhumación del cuerpo de Jorge Matute Jones, el Servicio Médico Legal aseguró que los resultados de los peritajes que ayudarán a determinar su causa de muerte se podrían conocer al término de este año. El compromiso del Servicio Médico Legal es que no se escatimen esfuerzos para avanzar con ninguno de los análisis posibles y que innecesarios para hacer que se hagan en cualquier parte del mundo, dijo Patricio Bustos, el director del SML.
La banca chilena obtuvo beneficios por 1.063 millones de pesos entre enero y mayo de este año, un 54,17% más que el mismo periodo del año pasado. De acuerdo al informe difundido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, los resultados fueron encabezados por el Banco de Chile, que acumuló una rentabilidad del 26,5%.
Ya es la 1:06 p.m. y vamos con el detalle de las noticias que comentábamos en los titulares. Muy breve, lo del paro del Transantiago, Rodrigo. Había cierta expectativa y se habían anunciado que se iban a plegar varios otros sectores a la movilización de los trabajadores del Transantiago en reclamo por prácticas antisindicales, por malas condiciones laborales, por bajas remuneraciones, etcétera. Básicamente era una marcha por reivindicaciones laborales, en definitiva, la que se pretendía, particularmente después de la muerte del dirigente sindical que se quemó a Lobonzo hace cerca de 2 semanas atrás, justamente pidiendo mejoras en las condiciones, en los sueldos, en los beneficios y una larga lista de etcétera. Todavía queda pendiente saber exactamente cuáles son las razones del fracaso. Según las autoridades, funcionó, como decíamos, prácticamente al 100% el de Transantiago y no hubo adhesión porque simplemente la gente prefirió salir a trabajar y no dejar a la ciudadanía que se moviliza en el transporte público votada. Según los trabajadores, la razón es que había tantas amenazas de parte de los empleadores de despido que ellos prefirieron salir a trabajar porque en el fondo no tuvieron libertad para tomar la decisión de ir a la paralización. Hay que ver, hay que esperar que decante todavía. Esto tenía hora hasta las 2 de la tarde. El paro estaba convocado de entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Todavía queda un margen para ver qué ocurre y para escuchar a los actores de este tema y entender por qué finalmente fracasa de manera tan estrepitosa. A mí me llama la atención que tan poca gente se haya plegado después de la convocatoria que se hizo muy masivamente.
Y que tuvo harta adhesión por parte de la CONFECH, de la
CONES.
Muchos
sectores adhirieron.
Sí.
Muchos sectores adhirieron.
Ya, pues vamos a ver qué pasa en el transcurso de las próximas horas. Vamos a otro tema, lo estábamos anunciando. Principal titular hoy día tiene que ver obviamente con la aprobación de la presidenta Michelle Bachelet, quien el mes de junio sube el 58%, es decir, 2 puntos porcentuales respecto a la medición anterior, que de acuerdo a lo que dice la propia DIMARC no son estadísticamente significativos en relación a ese mes anterior, al mes de mayo. 58% de aprobación, sube también la desaprobación de la mandataria, pero obviamente se trata de un buen mes. Lo conversamos como todos los meses con el presidente de Adimar, Roberto Méndez, a quien tenemos en la línea telefónica. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, Connie? Muchas gracias
por llamarme. Destacamos, Roberto, a propósito del Twitter sí. Que tú pusiste hace poco rato. A ver, sube la aprobación de la presidenta, los atributos presidenciales se mantienen bien evaluados, el conocimiento de los ministros sigue al alza, la identificación sí. Con el gobierno volvió a subir. ¿Podría haber sido un mes redondo si no fuera por la caída del respaldo, la reforma tributaria y la reforma educacional?
Exacto. Yo creo que un mes, oye, que no se puede decir que sea un mes redondo para nada. Fue un mes que hay de dulce y de agraz para desde el punto de vista del gobierno. Porque es cierto, fue un mes para la presidenta excelente. Sus atributos están volando. Yo creo que todas las características, tanto más duras como más de afecto, son muy bien. Pero se ve que hay problemas, yo diría, en el programa, en las reformas, porque la desaprobación, o mejor dicho, el apoyo a la reforma tributaria y a la reforma de la educación cae muy significativamente. Algunos ministros caen mucho, y es muy importante lo que pasa ahí. Fíjate que la ministra Elia Molina, que es otro tema que parece conflictivo el mes, el tema de la salud, sí. Se cayó 11 puntos. Eizaguirre sigue cayendo, que está a cargo de educación, ¿no es cierto? Y una sorpresa de sin duda el ministro Peña y Lillo, que ha sido un poco como la estrella, cae 8 puntos en el mes. O sea, no hay no hay solo para celebrar del punto de vista, aquí hay un problema que se está incubando, tengo la impresión, más bien con el programa, pero se está dando esto que ya pasó en algún momento, que la presidenta empieza como a ser casi independiente,
de
¿no?
teflón, como decía,
separada de un poco de lo que pasa en el gobierno, y por lo tanto yo creo que más bien debe haber motivo de preocupación ahí en la moneda que tantas celebraciones, es mi lectura.
Ahora, al comienzo, ¿te acuerdas? En marzo, Roberto, comentábamos, porque la aprobación no solo ha subido respecto de marzo, sino que es mucho más alta de la que ella tenía a estas alturas en su primer gobierno, exacto, ¿verdad? Exacto, o sea, hay algo particular aquí. Al comienzo hablábamos de que esta presidenta, esta segunda versión de Bachelet, probablemente no iba a ser la presidenta de teflón, por distintas consideraciones, porque su posición era distinta, porque el país era distinto, porque el respaldo político que tenía era otro también. ¿Te parece que a lo mejor nos equivocamos cuando decíamos eso en marzo y ahora está empezando a quedar en evidencia que de nuevo ella le van a resbalar los problemas y los costos los van a pagar sus ministros, los proyectos u otro tipo de iniciativa, o es muy temprano para decir eso todavía?
No, yo creo que esta primera evidencia tiende a confirmar lo que tú estás diciendo, de que ella ha logrado despegarse de la coyuntura, pero también siento que la coyuntura es tan fuerte, ¿no es cierto? La profundidad de la reforma es tal que a la larga eso no va a ser posible. Entonces mi apuesta sería que en algún momento
ella pague costo
o al final use su capital político para sacar adelante esta reforma, que da la impresión de que se estuvieran empantanando, ¿no es cierto? Que sí, estuvieran enredando, complicando. Yo tengo la impresión de que esta es una situación que no va a ser así permanente, algo va a pasar en los próximos meses. Uh-huh. Y yo quisiera destacar, oye, primero hay aquí evidencia de que el gabinete terminó de instalarse, porque ahora tenemos 14 ministros ya que están siendo evaluados.
Bastante más conocidos todos ellos,
aparecieron ministros muy conocidos como era Alberto Arena, o sea, a cargo de la reforma, la ministra Javiera Blanco en el trabajo, que había sido vocera, etcétera. O sea, ya una lista grande de ministros. Y se ve que, aparte de las reformas que están teniendo problemas, yo creo que hay dos áreas que se ven con luces rojas para el futuro. Uno, yo creo que el área de reconstrucción, da la impresión, la ministra Zaval, por ejemplo, aparece ahora conocida, antes no lo era, pero solamente con un 51, o sea, relativamente mal evaluada, lo cual significa que a ella se le acusaba todo este tema de relativo a la reconstrucción. Y el otro que se cae, pero mucho, es el ministro de Obras Públicas, el ministro Undurraga, que había sido muy bien evaluado, tenía 72 el mes pasado, se cayó 10 puntos. O sea, que en el área ahí, diría yo, reconstrucción, y quizás también con los temporales que hubo ahora último agravado, hay ahí un área que se está presentando compleja. Y el otro es la ministra, el tema de salud, que el tema de salud ha sido muy conflictivo. Bueno, estamos en un periodo de altas enfermedades, ¿no es cierto?, infecciones de niños, etcétera, pero también yo creo que todos estos proyectos, esta demolición que ha habido de proyectos del pasado como Elige Vivir Sano, o esta postergación que se hizo de las etiquetas de los producto alimenticio, tengo la impresión de que el área ha aparecido un área como muy crítica de lo que se había hecho antes, pero con pocas propuestas nuevas. Entonces yo creo que ahí la ministra Molina está teniendo problemas también. Por eso te digo, yo creo que aquí hay muchas lecturas bien complejas para el gobierno.
Y quizá le ha jugado en contra también que ya se ha visto enfrancada en debates públicos con el ex ministro de Salud también, ya ha sido bastante categórica con algunas opiniones respecto a temas bien complejos, ¿no?
Muy complejo, exactamente. Roberto, y por último, a mí me gustaría destacar dos cosas, que las dos reformas que están más avanzadas, ¿no es cierto?, la salud y la educación, están en plena discusión.
La tributaria y educación,
perdón, vemos esta caída bastante fuerte, ya menos del 50% aprobando esta reforma, y sin embargo otras reformas, como el tema del aborto, por ejemplo, que ha sido tan polémico también, aparece con un sorprendente 71% de aprobación, a despenalizarlo en los casos que se ha discutido, ¿no es cierto?, riesgo vital de la madre, inviabilidad del feto,
o violación,
exactamente. Entonces, 71% es mucho.
Eso te quería preguntar, Roberto, la caída en el respaldo a la reforma es similar, tanto la tributaria como la de educación, ¿bajan más o menos lo mismo? ¿La gente las toma las dos y las mete las dos en el mismo saco, o hay alguna diferencia respecto de una de otra?
Sí, se está...
Te lo pregunto porque me da la impresión de que particularmente en este mes de junio, tuvimos una marcha de estudiantes, los profesores, exacto, que salieron a protestar también, diferentes sectores que como que le fueron dando más a seguir respecto a lo que significaba la figura al menos del ministro de Hacienda, Alberto Arena. Entonces, por eso te preguntaba la diferencia entre una y otra.
se está apareciendo y los niveles son parecidos. No me he metido a los detalles para ver qué sectores son los que aprueban y se aprueban cada una de ellas.
Hay una diferencia en que en el caso de la reforma tributaria hay gente, el porcentaje de gente que cree que sí se va a hacer la reforma tributaria es mayor, en cambio la cantidad de gente que duda de que la educacional se logre es mayor.
Exacto, la reforma educacional ya no solamente hay menos gente que la aprueba, sino que se cayó fuerte la viabilidad. O sea, la gente se ve tan complejo que esto pareciera que esto no va a ser posible sacarlo adelante. Entonces eso crea este escenario tan complejo, tan difícil, y que yo creo que en parte yo lo asigno también a la caída de Peñalillo, porque Peñalillo es un ministro muy clave. Entonces que se caiga 8 puntos no es un tema menor desde el punto de vista político. Entonces yo creo que aquí hay varias cosas. Uno, yo creo que el ministro Peñalillo en parte está tomando el costo de todo el tema de seguridad, que está muy mal evaluado, el tema mapuche, que sigue un conflicto que no se le ve solución, ¿no es cierto? Pero también el costo de este deterioro político de cómo van las reformas. Entonces, la presidenta queda fuera de esto, pero alguien paga el costo de esta de este tema, y son los ministros, que ya hemos visto que han caído, pero el jefe del gabinete está pagando un costo también en el tema político. O sea, yo creo que no las tiene fácil, o tan fácil como se había presentado el ministro Peñalillo para los próximos meses.
Roberto, para terminar, en la mañana estuvimos conversando con Carlos Aminami y fue una y nos dio un par de miradas que eran bien interesantes. Una, él dice que él está de acuerdo en el titular, ¿verdad?, con las grandes reformas, pero que está que no le parece cómo se están ejecutando ni cómo se están haciendo. Tiene una visión muy crítica respecto de la prolijidad y del timing con la que se han instalado algunas discusiones y del manejo político con el que se han hecho tanto la tributaria como la educacional. Pero decía que en esta desafección que la gente está empezando a tener con el gobierno, lo que pasa, hay una mirada de conjunto que ha hecho mal el Ejecutivo, pero que la gente sí está haciendo, que es que en el fondo, finalmente la gente está captando que la reforma tributaria sí le va a afectar el bolsillo, ¿cierto? La clase media siente que se va a afectar, que le van a subir algunos impuestos. Nadie le ha explicado, porque el discurso del Ejecutivo no ha sido, mire, le va a salir esto más caro, pero la voy a beneficiar por este otro lado, y que al contrario, en vez de sentir que se puede haber beneficiado por una buena reforma educacional, se está dando cuenta que además la reforma educacional también los va a terminar perjudicando. Y eso es lo que está restando en el fondo a la gente al apoyo que inicialmente había entregado. ¿Te hace sentido esa...?
Yo estaría absolutamente de acuerdo con eso. Aquí los grupos que se oponen a estas reformas por diversos motivos han sido muy eficientes en poner sus puntos, y eso es lo que está mostrando esta encuesta. La gente tiene miedo, la clase media, ¿no es cierto?, qué va a pasar con los colegios a los cuales van los niños ahora, pero el gobierno ha sido muy inepto en comunicar la parte positiva que podrían tener estas reformas.
Claro, porque además se suponía que la tributaria era para favorecer la reforma educacional, claro, y resulta que la reforma educacional ahora me va a perjudicar.
Claro, entonces todo esto ha creado esta confusión tan grande, y yo creo que eso es parte de este costo que está pagando político, que está pagando el gobierno, pero no en la figura de la presidenta, porque aquí la gran noticia también es que la presidenta sigue con unos niveles de aprobación extraordinarios, y ese es un capital político que tiene el gobierno en reserva, digamos, en la caja fuerte.
Ya pues, don Roberto Méndez, para los primeros días de agosto, nuevamente el llamado telefónico de rigor. Vamos, que esté muy bien,
¿eh? Rodrigo.
Chao, Roberto,
muchas
que esté
gracias,
muy bien.
Gracias, Victoria, gracias.
A propósito de lo que decía Roberto Méndez, de la baja de algunos ministros, se hablaba él, justamente el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, que hoy día estuvo acompañando a la presidenta de la República, Michelle Bachelet, de un gran plan, el plan de infraestructura que contempla, dicen, una inversión equivalente al 3.5 del Producto Interno Bruto. Detallaba la presidenta hoy día ahí en el aeropuerto, que obviamente será una de las instalaciones en la cual se va a arreglar bastante y se va a invertir bastante también, que la primera gran área de inversión detallada incluye el conjunto de proyectos regionales a desarrollar desde este año y hasta el 2021 por un monto de 18.000 millones aproximadamente de dólares, y esto considera la realización de, por ejemplo, el plan de conectividad austral, el plan Arica y Parinacota, 7 grandes y 7 y 15 pequeños embalses, un gran plan para pavimentar caminos rurales, infraestructura portuaria, entre otras. Y el otro tiene que ver con la segunda área de inversión, que radica en las concesiones, con una serie de obras por un total potencial de 9.900 millones de dólares que serán ejecutadas entre este año y el 2020. Y aquí se contempla mejoras importantes de infraestructura de caminos, como la autopista metropolitana de Puerto Montt, la ruta Farellones, la ruta de La Serena a Vallenar, además de inversiones en edificación pública y también patrimonial. Parte del detalle que dio cuenta de este plan de infraestructura que contempla, decíamos, inversión equivalente al 3,5% del PIB, y que dio a conocer esta mañana en el aeropuerto de Santiago la presidenta Bachelet con el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga.
Vamos a revisar actualidad internacional. La seguridad de los aeropuertos británicos con vuelos directos a Estados Unidos fue reforzada a raíz de una advertencia sobre una amenaza de terrorismo considerada creíble, según fuentes del Ministerio de Transporte. La decisión fue tomada después de que las autoridades estadounidenses alertaran sobre la posibilidad de que terroristas que operan en Siria y Yemen estén desarrollando unos explosivos difíciles de detectar en los controles de seguridad de los aeropuertos.
Nos vamos a Medio Oriente, donde sigue tensa la relación entre Israel y Palestina. Hoy el ejército israelí bombardeó 15 objetivos terroristas del movimiento Hamas en la Franja de Gaza, en respuesta al disparo de 20 proyectiles desde el enclave palestino. El intercambio de disparos ha tenido lugar en medio del incremento de las tensiones tras el hallazgo de los cadáveres de los tres jóvenes secuestrados hace algo más de dos semanas en la localidad cisjordana de Hebrón.
A propósito, las autoridades israelíes aplazaron la entrega del cadáver del adolescente palestino asesinado ayer a su familia para hacer más pruebas forenses. Según comentó la familia del adolescente, las pruebas se están retrasando más de lo normal debido a que el cuerpo está medio calcinado, pero también podría deberse al temor de las autoridades de que estallen nuevos disturbios y se desate una tercera intifada en territorio palestino.
La justicia argentina confirmó hoy día el embargo de los bienes del expresidente Carlos Menem por la suma de 10 millones de pesos argentinos, algo así como 1,2 millones de dólares, por la venta fraudulenta del predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina durante su mandato en la década de los 90. La resolución fue tomada el miércoles por la Cámara Federal e informada esta mañana.
El Mundial de Fútbol puede que esté cambiando el humor de los brasileños y provocó una mejora en la popularidad de la presidenta Dilma Rousseff. Hay una encuesta que señala que la imagen de la actual mandataria mejoró como consecuencia del éxito de la Copa del Mundo. Es de Datafolia y establece que el apoyo a Rousseff, que va por la reelección el 5 de octubre, subió del 34 al 38%. Ahora, también subió lo de su principal rival, Aécio Neves, que creció en el margen apenas un punto porcentual.
Una de la tarde con 22 minutos.
Presentamos Duna Mundial. A partir de este minuto, entérate de todo lo que está pasando en la Copa del Mundo Brasil 2014. Duna, sonidos de tu mundo.
El delantero uruguayo del Liverpool, Luis Suárez, puede continuar entrenando y ser traspasado a otro club. Lo confirmó hoy la comisión disciplinaria de la FIFA, que le impuso 9 partidos de suspensión y 4 meses de inhabilitación para cualquier actividad. No se le puede limitar esos derechos al jugador porque sería una medida desproporcionada. Fue lo que indicó hoy en el Estadio Maracaná el presidente de esta comisión, la comisión de disciplina, el italiano Claudio Sulzer.
7 jugadores de la selección alemana están complicados por gripe a 24 horas del encuentro contra Francia por cuartos de final. El más complicado de todos ellos es el defensor Mats Hummels, que perdió el encuentro, que se perdió el encuentro de octavos de final frente a Argelia por la misma razón. El zaguero no evoluciona como se espera y su presencia ante los galos se ve improbable.
La FIFA confirmó que la cantante colombiana Shakira dirá presente en la ceremonia de cierre en el Estadio Maracaná de Río antes del partido por la final del torneo el 13 de julio. La artista va a participar junto a percusionistas brasileños y el cantante Carlinhos Brown. La ceremonia también va a contar con la presentación de una de las escuelas de samba de Río de Janeiro que participa en las celebraciones de ese famoso carnaval.
La Comisión de Árbitros de la FIFA comunicó el nombre de los 2 árbitros para los lances de cuartos de final del sábado 5 de julio. El italiano Nicola Rizzoli pitará el duelo entre Argentina y Bélgica, mientras que el uzbeco Rafshan Irmatov lo va a hacer en Holanda, Costa Rica, en el Estadio Arena Fontenova de Salvador. Cabe recordar que ya están designados el argentino Néstor Pitana para Francia y Alemania y el español Carlos Velasco para Brasil, Colombia.
Y el portal La Fola de Brasil vincula al padre de Neymar con una red dedicada a la reventa de entradas para el Mundial, la que está siendo investigada por la policía local. Además, se mencionan nombres como Dunga, Junior Baiano, que fueron jugadores de Brasil, 70 también como Carlos Alberto y también Roberto de Assis, hermano de Ronaldinho Gaúcho, que también dicen estarían ligados con esta banda, que supuestamente es una red dedicada a la reventa de entradas para el Mundial, la que está siendo, decíamos, investigada por la policía local. 1:25, ¿qué nos dice el pronóstico del tiempo? Que la ciudad de Santiago a esta hora está con cielos despejados, 12.6 grados de temperatura. Y fíjate que podrían alcanzar 14 la máxima en el transcurso de esta jornada. En Valparaíso y la ciudad de Viña del Mar, para la tarde se espera nubosidad parcial, 13 grados a esta hora y a 15 podría llegar la máxima. En Concepción, ahí la región del Biobío, ocasionalmente nubosidad parcial para lo que resta del día, 11 grados a esta hora y a 12 podría alcanzar la máxima. Y en Puerto Montt le contamos que se espera una tarde variando a cubierto y lluvia, 9 grados a esta hora y la máxima en esa zona del país podría alcanzar los 10 grados.
Oye, a mí me quedó una duda, que salimos del bloque deportivo, pero me quedó la duda con lo de Suárez. O sea, ¿puede entrenar? ¿Puede ser fichado? ¿Puede aparecerse por un estadio en el fondo? Porque, o puede entrenar en su casa.
No, yo creo que puede entrenar en un gimnasio, puede entrenar con su club tal vez, pero no puede estar en un partido oficial, claramente.
Ya,
y tampoco
no.
Puede estar, de acuerdo a lo que se había dicho en algún minuto, apoyando a sus compañeros en algún partido oficial del Mundial, que claramente no ocurrió así porque él dejó de inmediato la concentración uruguaya cuando fue sancionado por parte de la FIFA. Ya, y puede ser traspasado, o sea que si llega una oferta,
no se le puede,
como ya le han llegado,
derechos,
porque ojo que suena en el Barcelona.
El otro día alguien leí un Twitter de alguien, pero me causó risa, pero lo encuentro muy cierto, que el Mundial parece un casting del Barcelona. Como una prueba de cámara del Barcelona, digamos,
¿eh? Y del Barcelona, y del mira, Real y eso, claro, los mejores clubes siempre, todos van a llegar ahí, o todos quieren llegar ahí, o todos los quieren poner ahí.
Usan en definitiva este tema. Bueno, lo otro que también se dijo, que esto puede tener, lo de Suárez, algo que ver con la disculpa que le ofreció también.
Y puede ser,
¿por
claro,
qué la aclaración sí viene ahora, digamos? Bueno.
Bueno, la FIFA.
¿Ah? La FIFA puede hacer lo que quiera cuando se le dé la gana. ¿Ah? O sea, no puede, lo hace.
No, sí, lo no que es pasa que, pueda. Es que dicen que no le pueden quitar el derecho de entrenar y tampoco el derecho de que pueda ser traspasado, porque eso sería, sin lugar a dudas, desproporcionado. No, claro, lo que pasa es que ya es desproporcionado que esté 4 meses de inactividad.
Saludamos a nuestros auspiciadores. Tarjetas de crédito BCI presenta Super 7. Recuerda que hoy y todos los jueves son gourmet. Pagando con tu tarjeta de crédito BCI tienes un 50% de descuento en restaurantes asociados. Condiciones en www.bci.cl. Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.sbif.cl. Sura, con sus nuevos fondos mutuos estrategia, pone a tu disposición un equipo de expertos en inversiones para que así tú tomes una sola decisión: invertir. Fondos mutuos estrategia de Sura.
La nieve es cara, por eso aprovecha el Winter Season de Mazda y ven por tu New Mazda CX-5 o la New Mazda CX-9, ahora equipados con increíbles Winter Packs. Infórmate más en Mazda.cl. Feel Mazda, respalda y garantiza Derco. La UC sirve a Chile. Innovación en viviendas sociales, investigación en salud, desarrollo en comunidades rurales, evaluación de programas sociales y trabajo en áreas vulnerables. A partir de la docencia y también la investigación, la UC sirve a Chile desde 1888.
Terminamos ya de revisar las noticias. Bien, información privilegiada en su segunda edición. En un rato más les recomiendo la entrevista a Ricardo French Davis hoy día, que la hizo Malene Giguren en Información Privilegiada de la mañana. Súper interesante, porque además fue justo el día después que French Davis fue a dar su opinión sobre el proyecto de reforma tributaria en la Comisión de Hacienda del Senado. Y saltó, ¿verdad?, a los titulares de la prensa el que él no estuviera de acuerdo o manifestara reparos con los efectos del 10% de retención. Sumado al protagonismo que se dice que French Davis está teniendo en la articulación de las partes que están aquí entrando en conflicto, lo vuelve un personaje muy atractivo de escuchar. Después de Información Privilegiada, tenemos como siempre los momentos notables. Fidel llega al poder con Bárbara Espejo. Muy buena música por la tarde y a las 6... Don Polo Ramírez.
Aire fresco, y luego de eso, una hora después, a todos nos pasa lo mismo. Y a las 20 horas, Terapia Chilensis.
David Gallagher va a conversar hoy día con Ascanio Cavallo y Héctor Soto.
Que pase, buenas tardes.
Buenas tardes.